Con la palabra de Dios. Hoy quiero compartiros un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Leeremos de los versículos 57 al 62. El título que le voy a poner a esta prédica es El costo del discipulado, dos puntos, actitudes que impiden o dificultan comprometerse con Dios. ¿Que repita el qué? Lucas 9, versículos 57 al 62. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén.
Adiós.
Que Dios bendiga su palabra. Mirad, hacer compromisos ha sido desde siempre una de las responsabilidades humanas en todos los aspectos de la vida. No solo en el ministerio, sino también pues el cónyuge, en el matrimonio, en el esposo, en la esposa, con los hijos, la familia, en la comunidad, en fin. Y el compromiso para con Dios, pues también debe ser una de las responsabilidades muy propias de aquellos que han entendido y comprendido la abundante gracia de Dios en sus vidas. Mirad, en el libro de Nehemías, tenemos las palabras de un grupo de personas a quienes Nehemías les hizo ver la necesidad de poner en orden su vida en relación para con Dios. Y una vez considerado el reto que les fue propuesto, le respondieron lo siguiente a Nehemías. Nehemías 9, capítulo 9, versículo 38. Por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. Este compromiso lo ponemos por escrito y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus ayudantes. Por esto que nos ha pasado, ¿no? ¿Qué le había pasado al pueblo de Israel? Bueno, todos conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo a través del Éxodo una y otra vez desobedecieron a Dios y querían volver a Egipto, ¿no? Dice, por todo esto que... Y claro, ya se encontraban en Babilonia, ¿no? Perdón, se encontraban en Jerusalén. Estaban a punto de reconstruir el muro y el templo, ¿no? Y dicen, por todo esto que nos ha pasado, ¿no? Pedimos perdón y nos comprometemos, ¿no? Y esto creo que nos deja claro que es una responsabilidad del ser humano, y con más razón la de uno que se declara y considera creyente en Dios, el estar comprometido con toda firmeza, pues a obedecer a Dios. Sea que haya un documento legalmente firmado, o aun si no hubiera una firma de por medio. Esto me recuerda, por ejemplo, me lleva al bautismo, ¿no? Todos los que han sido bautizados, ¿cuál es el documento? Pues se le da un certificado, ¿no?, de que han sido bautizados, firmado por el pastor y firmado por ellos mismos, ¿no? Pero bueno, todos aquellos, o sea, el documento que tienen auténtico es en el momento en que ellos han creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Ese es el documento firmado, el documento del corazón, ¿eh? Pues bien, en este texto que hemos leído nos encontramos a tres personajes. Por ejemplo, en Mateo 8:21, a uno de estos le llama discípulo, ¿eh? Y los cuales representan tres actitudes actuales de aquellos discípulos que formaban parte de la iglesia, que formando parte de la iglesia local del Señor Jesús y que habiendo recibido la misericordia de Dios en sus vidas, pues no crecen en su discipulado por falta de un compromiso con Dios sin condiciones y de una forma radical. Repito, estas actitudes de estos personajes de alguna forma representan a aquellos discípulos que, formando parte de la iglesia local del Señor Jesús y que habiendo recibido la misericordia de Dios en sus vidas, es decir, que son creyentes genuinos, que son discípulos genuinos, no crecen en su discipulado por falta de un compromiso con Dios, sin condiciones y de una forma radical. Bien por no haber entendido en toda su extensión el costo del discipulado, o bien que habiéndolo entendido, pues mira, no están dispuestos a asumir dicho costo, lo cual es mucho peor, porque continuarían necesitando de la leche espiritual en vez de alimento sólido, de lo que habla Hebreos. Seguirían siendo niños en vez de ya ser maestros. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas actitudes actuales que se representan en estos tres personajes de esta historia y que impide a los creyentes asumir el costo? Asumir el costo. ¿Cuáles son? Pues en primer lugar, la falta de disposición para sacrificar las comodidades. Versículo 57-58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, ¿cuál es la primera actitud? Falta de disposición para sacrificar las comodidades. Y claro, esto tiene que ver con el costo material. Con el costo material. Es aquel discípulo demasiado dispuesto. Es el discípulo impulsivo. Es el discípulo que decide por sentimientos y emociones. Y este, mirad, este relato que hemos leído ocurre cuando el Señor Jesús y sus discípulos estaban en camino hacia Jerusalén. Esa Jerusalén donde Jesús iba a ser entregado en manos de hombres para ser crucificado. Y él ya les había anunciado esto, pero sus discípulos no lo entendían. Capítulo 9, versículo 45. Y seguramente tampoco la gente que acompañaba al grupo. Y fue justamente uno de los que acompañaban al Señor y sus discípulos el que por su propia cuenta se ofreció a seguir al Señor a donde quiera que fuera. Señor, te sigo a donde quiera que vayas. Mirad, si miramos de una forma superficial, este ofrecimiento parece una acción digna de reconocimiento, ¿no? Madre mía, dice, oye, mira, este hombre quiere seguir al Señor donde quiera que fuera. Parece que se trata de un hombre que está dispuesto con todo o a todo con tal de seguir al Señor Jesús. Mirad, los humanos podemos escuchar las palabras. Lo que los humanos no podemos ver son los motivos con los que la gente dice las palabras. Pero el Señor Jesús no tiene esa limitación. Porque Él es Dios. El Señor Jesús no solo puede oír las palabras, sino también en lo que motiva pronunciar esas palabras. Y aquí justamente radicaba el problema de este hombre, que se ofreció voluntariamente a seguir al Señor Jesús. Pero esta es una expresión de su deseo de seguir ciegamente a Jesús. Fue más un impulso guiado por la emoción del momento de compartir la gloria de Jesús y las bendiciones de su ministerio terrenal que un deseo genuino de someterse a su voluntad. Quería seguir al Señor Jesús, pero no por amor al Señor Jesús, sino más bien por amor a las comodidades terrenales. Estaba dispuesto, pero no estaba preparado a dejar las comodidades terrenales. Y llegamos a esta conclusión en base a la forma en que Jesús pone a prueba sus motivos en el siguiente versículo. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mirad, en el pasaje paralelo de Mateo, en Mateo 8, versículos 18 al 22, se dice que este era un escriba, es decir, un personaje con un título de maestro, con una posición y con muchas comodidades. Y como maestro de la Escritura, no tuvo que pasar para él desapercibido el título que se aplica a Jesús. Él se llama Hijo del Hombre. Mirad, el Hijo del Hombre, con este título, En la escritura se habla de él muchas veces, pero solo quiero leer un pasaje que me parece esencial. Daniel 7, 13, 14. Dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13, 14. Pues bien, este escriba había visto el poder que tenía Jesús. Poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, inclusive poder sobre la muerte. Y para él no es difícil concluir que estaba ante el Mesías que esperaban, y por tanto eso significaba participar con él de todas estas bendiciones. Pero en lo que se había equivocado, como todos sus discípulos, incluido Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, le pregunta y le dice: ir allá y preguntarle si eres tú el que había de venir, el que esperamos. Claro, dice: oye, si eres tú el que había de venir, ¿qué hago yo aquí en la cárcel? Y Juan lo que no sabía es que él había venido Jesús a cumplir el primer plazo, a morir como un siervo sufriente. No el segundo plazo cuando venga, que es lo que pasaje que hemos leído en Daniel. Como digo, Jesús estaba llevando a cabo el primer plazo como Mesías sufriente y como Hijo del Hombre. Por tanto, hasta que volviera para cumplir el segundo plazo, sus seguidores tenían que estar dispuestos a sufrir. Y por tanto, les está desafiando a contar el costo de, como diciendo: tú vas a sufrir a donde quiera que vaya, donde quiera. Pues mira, mira, si yo soy tu maestro y no tengo donde recostar mi cabeza, ¿qué quieres que te va a esperar a ti? Claro, cuando uno lee esto, ¿no?, pareciera que con estas palabras Jesús estaba desanimando a este potencial discípulo. Pero nada más lejos de la realidad. Porque lo que estaba diciéndole con otras palabras es: ¿quieres ser mi discípulo? Bien, pues antes calcular. ¿Calcular el costo? Es decir, primero tienes que desacomodarte para acomodarte al reino de Dios. Y en segundo lugar, el precio del discipulado no es barato. La pregunta que me hago y también os hago, la pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo. ¿Nos queremos que por seguir a Jesús ya todo está solucionado? Y como dicen los del Evangelio de la Prosperidad, dicen: si das 100, Dios te va a dar 1000. Estás en un error. No has entendido nada. Es posible que Dios te pueda dar 1000 aquí, pero es posible que también te pueda dar cárcel, como le pasaba a Pablo. Te estás equivocando. Asume el costo. ¿Quieres seguirme? Asume el costo. Y con esto, pues el Señor, ¿qué estaba haciendo? Pues arrojando un balde de agua fría sobre las aspiraciones de este hombre al afirmar que si él, siendo el Señor Jesús, no tenía ni siquiera lo que las zorras y las aves de los cielos pueden tener, pues es totalmente inconsecuente que sus seguidores piensan que por seguirse van a rodearse de muchas comodidades. ¿Te estás equivocando si has pensado eso? Y creo que esto debería ser tomado muy en cuenta, como digo, por aquellos propulsores del Evangelio de la Prosperidad, quienes sostienen que por ser hijos del Rey, los creyentes deben poseer cuantiosas riquezas y comodidades. Eso nada. Hermanos, hermanas, os pregunto, ¿qué nos va a costar a ti y a mí tomar la decisión de comprometernos como discípulos de Jesús? No corramos a decirme aquí sin pensar en lo que estamos diciendo, porque cuando entusiasmados por la situación generada por un líder carismático o por un lugar ideal, por ejemplo, en MP ha habido muchas conversiones. La pregunta es si han sido conversiones genuinas. Es un lugar ideal. Ahí hay muchos jóvenes, ¿verdad? Como también en un culto hay líderes carismáticos que, usando el ambiente, la música, pues hacen un llamado y hay gente que responde, pero porque respondan quiere decir que ha sido una conversión genuina. No, señor. Con esto quiere decir yo que en MP no ha habido conversiones genuinas, tampoco. Pero lo contrario también se ha podido producir. Todos vemos cómo nuestros jóvenes, cuando van a MP, vienen aquí y vienen como votos. El problema es que se les pasa enseguida. Se les pasa enseguida. Por eso, ¿verdad?, cuando queremos comprometernos rápidamente con las cosas de Dios, y si lo hacemos sin tener una madurez suficiente para aceptar el costo del discipulado, pues nos vamos a encontrar con un problema. Y lo que aprendemos en esta situación es que no es suficiente el tener mucha disponibilidad si esa mucha disponibilidad no va unida a un sacrificio personal. Si quieres seguirme, que sepas que si yo voy a sufrir, si soy tu maestro y señor, como leía Carlos, sufrir, tú también, ¿qué te crees que te va a pasar a ti? Claro, uno puede decir, joder, ingenio, vaya forma de animarnos a hacernos discípulos de Jesús. Pues es así. Y no puedo engañaros. Eso es lo que dice la palabra, porque lo dice el Señor Jesús. Queridos hermanos, el habernos unido a la iglesia local solamente ha sido el primer paso que da evidencia de que hemos aceptado acercarnos a Dios por medio de Jesús. No significa que con nuestra unión a la iglesia local ya estamos verdadera y totalmente comprometidos con Dios, aunque le deberíamos estar, ¿eh? Sobre todo aquellos que llevamos tiempo. Las iglesias locales son lugares bastante cómodos para mirar pasar los meses y los años, donde la sola perspectiva de ser excelentes adoradores parece que con eso ya no basta. Ya no basta. Y mirad, hermanos, ser adoradores es apenas un paso de compromiso del cual partimos para seguir creciendo en compromiso en otras áreas, pero no tengamos la actitud de acostumbrarnos a lo cómodo sin dar un paso más para aumentar nuestro nivel de compromiso para con Dios en otras áreas de trabajo para su obra. Mirad, a veces podemos confundir, hace algún tiempo, hablando con algún hermano, ese hermano me decía, dice, no, es que lo más importante en el culto es la alabanza. ¿Cómo? ¿Vosotros creéis que lo más importante en el culto es la alabanza? Mirad, no sé si escucháis al hermano Baz. ¿Os suena el hermano Baz? Pues os aconsejo que lo escuchéis, es muy bueno. Tiene predicaciones muy largas. ¿Sabéis por qué? Porque mira, ahí están cultos, donde hay iglesias donde la alabanza dura una hora y la predicación 20 minutos. Y eso dice, madre mía, eso es un error. Pero si la alabanza es una preparación para escuchar la palabra de Dios. Inclusive aquí había un hermano que ya no está con nosotros, ¿eh? Tampoco nos iba a decir quién es. Dice, lo más importante es la alabanza. ¿Cómo que la alabanza? La alabanza es una preparación para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, primera actitud que dificulta, que a veces nos impide asumir el costo del discipulado, ¿verdad? Pues, como hemos dicho, falta de disposición para sacrificar las comodidades. Mirad, ahora... Y yo os pregunto, y bueno, nosotros aquí tenemos nuestras pequeñas reuniones, ¿eh? Y mirad, yo procuro ponerlas a una hora tal que no coincida con los horarios de los partidos. Mi pregunta es, ¿a qué damos preferencia? Por cierto, enhorabuena a los argentinos, han pasado cuartos. ¿A qué damos preferencia? ¿El Mundial va a limitar nuestras reuniones y nuestros horarios? A veces he escuchado y dice, oye, Eugenio, ¿te has dado cuenta de que el culto de Navidad, en el culto de Navidad se va a jugar la final del Mundial? Y digo, sí, pero es a las 4, y la reunión es a las 6:30. No, pero es que después de verlo luego tenemos que celebrar y todas esas cosas, y hombre, a ver, vosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades? A ver, genio, es que hay el Mundial cada 4 años. De verdad, cada 4 años. Pero eso es realmente importante, eso importa más que nuestras reuniones, y es que ¿cuántas estamos juntos dentro de la semana, hermanos? Que estamos juntos 2 horas los domingos, bueno, hoy más porque nos quedamos a comer, y no todos. hoy más, pero ¿cuántas horas estamos juntos en la semana? 2 horas el culto, 1 hora y media el martes y los que vienen. Y 1 hora y media en los estudios y los que vienen. Entonces, ¿cuántas horas estamos juntos como comunidad? ¿Cuándo, o sea, cuánto tiempo tenemos para disfrutar juntos? No, no dice que, o sea, que las brasas, ¿sabes? Necesitamos estar juntos porque las brasas, pues, animan. ¿Cuánto tiempo estamos juntos durante la semana? Me dio mucha pena. El sábado pasado, estos 2 últimos sábados, di un seminario sobre pornografía. Oye, ¿no os preocupa la pornografía? ¿No os preocupa saber qué es esto de qué está haciendo la pornografía? Pues me dio mucha pena porque estaba muy poquito. Yo pensaba, digo, oye, ingeniero, voy a hacer un seminario sobre la pornografía y espero que, como es un tema tan importante, seguramente el sábado habrá más gente que los domingos. Pues me gozo en un pozo. Muy poquitos. Claro, y dice, no, es que la pornografía no va conmigo. Yo no, a mí para eso no es ningún problema. Bueno, pues aunque no sea un problema, es bueno conocer un poco el tema, pues para ayudar a otros que igual tengan ese problema. No os importa. Segunda actitud que dificulta nuestro compromiso con Dios. La falta de prioridad por el reino de Dios. La falta de prioridad por el reino de Dios. Versículo 59-60. Y dijo otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que lo... y anuncia el reino de Dios. Esto tiene que ver con el coste, si el anterior tenía que ver con el costo material, esto tiene que ver con el coste afectivo. Es el discípulo demasiado poco dispuesto, el discípulo de lo sentimental. Mirad, en este caso, este potencial discípulo no se ofreció voluntariamente a seguir al Señor, como aconteció con el hombre anterior. En este caso, el Señor Jesús es quien toma la iniciativa y pide al hombre que siga, dijo a otro, sígame. Y al escuchar la petición del Señor Jesús, este hombre sabía que tenía que dejar atrás las comodidades. Su problema no era el costo material, aunque tampoco podemos descartarlo, como recoge, por ejemplo, el erudito MacArthur, John MacArthur, que cree que su deseo era estar con su padre hasta que muriera y así poder recibir la herencia. O, por ejemplo, como también dice el mismo comentarista David F. Burr, citando a Nixon en su comentario de Mateo, ¿no? Que dice, bueno, pues es posible que también dice, no, déjame que vaya y que entierre a mi padre y reciba la herencia. Puede ser, ¿eh? El problema de este hombre es que tenía que dar atención a un compromiso importante. Su problema era un problema afectivo y eso se explica en la respuesta a la petición del Señor Jesús. Le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Claro, aparentemente este hombre reconoció que quien le pidió que le siga es el Señor. Le dijo, Señor. Y esa palabra significa amo o dueño. Amo o dueño. Y si el hombre hubiera sido sincero en reconocer que Jesús es el Señor, pues no debía haberse negado a seguirle. Si le dices Señor, ¿por qué dices? No, pero déjame que primero, pues si es Señor, obedece. Si no, ¿qué tipo de Señor es? Obedece. Y eso significa que no fue sincero en reconocer que Jesús es el Señor, porque si llamamos a Jesús Señor, no podemos dejar lo suyo en segundo lugar. Y muchas veces tenemos que reconocer, como dice también en Mateo, no buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Lo que buscamos son las añadiduras, el pan, la comida y el vestido. Es así. Y llamamos a Jesús Señor. Este hombre, como digo, puso su compromiso con su familia antes de cumplir con la voluntad del Señor. Déjame primero. Fueron sus palabras fatídicas. Había algo más importante para este hombre que responder al llamado del Señor Jesús. Y tenía que ver con su padre. Mirad, esto se puede entender de 2 maneras igualmente válidas. La primera, en el sentido de que su padre efectivamente había muerto y este hombre quería estar presente en el funeral. La segunda, en el sentido de que su padre todavía no había muerto y este hombre quería acompañarlo hasta que se muera. Imaginaos que el padre tenga 50 años. Pues si tiene que esperar a que se muera, No sé si te va a dar tiempo a seguir al Señor, ¿eh? Sobre todo hoy la gente vive bastante, ¿no? Claro, y la respuesta que le da Jesús fue de lo más interesante, pero además también enigmática. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Esto qué es? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Como digo, parece algo confuso, ¿no?, el significado de esta declaración. Pero en esencia lo que significa es que los incrédulos o los que están muertos espiritualmente son perfectamente capaces de sepultar a los que mueren físicamente. O sea, es decir, el muerto espiritualmente, las personas que no creen en el Señor Jesús son los capaces de enterrar a los que mueren físicamente. Pero por contraste, son incapaces de entrar y menos de anunciar y proclamar el reino de Dios. Están muertos espiritualmente, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y es que lo que los incrédulos no pueden hacer, lo podemos hacer aquellos que nos consideramos discípulos del Señor. Pero para eso tenemos que entrar, primero entrar, para luego anunciar, ¿no? Y eso mismo puede llevar consigo un costo afectivo. Un costo afectivo. Por eso el Señor Jesús exhortó a este hombre diciéndole: y tú ve y anuncia el reino de Dios. Con estas palabras Jesús le estaba diciendo a este segundo personaje que no debería posponer la invitación, su invitación, porque había algo mucho más importante que debería hacer que enfrascarse solamente en sus sentimientos hacia su padre. Debería estar comprometido con anunciar el reino de Dios. Y el no querer hacerlo significaba que su prioridad real era su familia antes que el reino de Dios. Mirad, el texto no nos dice si el escriba obedeció o no. Lo que sí nos dice a nosotros, los creyentes hoy en día, es que nada hay más importante, nada tiene mayor premura que anunciar el reino de Dios. Y cuando ponemos por encima de este mandato cualquier compromiso, por muy bueno que nos parezca, funerales, bodas, visitas de cortesía, nos privamos de algo que no solamente tiene beneficio mientras estamos en este mundo, dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que no tienen los incrédulos. Y gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es verdad que no es comida ni bebida, porque estas cosas van a ser añadidas si primero buscamos las cosas del reino. Pero sobre todo dejan de disfrutar, nos privamos de mucho más cuando salgamos de este mundo. Como dice Apocalipsis 21, 4-8, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y eso, por eso decimos, ¿verdad?, que para el creyente lo mejor está por venir. No es como dice un autor de un libro que es Nuestra Mejor Vida Ahora, no me acuerdo su nombre, Joel Osteen, de eso nada. Lo mejor para nosotros está por venir. ¿Eso quiere decir que no tenemos que disfrutar de esta vida? Claro que sí. Pero lo mejor para nosotros está por venir, porque ahora luchamos con cosas, ¿verdad?, que a veces nos cuesta vencer y a veces nos llevan al acto. Como por ejemplo, puede haber gente que tenga problemas con la pornografía y estén luchando con ello. Cuando estén en el reino de Dios y haya cumplido y el Señor ya haya venido en gloria, se acabó. Ya dejaremos de luchar contra la pornografía o contra aquellas tentaciones o con aquellas cosas que son nuestro talón de Aquiles. Ya no lucharemos más, gloria a Dios. Por eso lo mejor para nosotros está por venir. Ahora, mientras estamos aquí, mientras el Señor cumple el primero y el segundo plazo en ese valle, vamos a sufrir. Pero el que no esté dispuesto a sufrir, pues no sé si se tiene que meter. Ahora, también tengo que decir, cuidado con sacar este texto de contexto, para dejar desatendidas, por ejemplo, tus obligaciones como esposo, como esposa, como padre o madre, diciendo que tu primera obligación es la iglesia. ¿Sí? ¿Tu primera obligación es la iglesia? ¿Cuál es tu primera obligación? Si estás casado, ¿cuál es tu primera obligación? ¿Cuál? Si estás casado, ¿cuál es tu primera obligación? Tu esposa. antes que tus hijos. Antes que tus hijos. Eso de que mis hijos los parí yo y a ti te encontré en la calle, mentira. Tu primera obligación es tu esposa. Vacío. ¿Eh? Y luego esperamos que no diga, anda, si tengo aquí esta, o anda, si tengo aquí este. No, eso de decir, mira, cariño, tengo que ir a la iglesia porque esa es mi primera obligación. No, señor. Le estás tomando el pelo a tu esposa, que lo sepas. ¿No? O la esposa se está dejando tomar el pelo. Y creo que de ello hablaba muy claro Jesús. En Marcos 7, 9 al 12, dice que aquellos que hacen eso anulan la palabra de Dios. O sea, aquellos que dicen que no pueden ayudar a su padre o madre porque lo que tienen es ofrecido a Dios, ¿no? Lo que tienen es corbán, ¿eh? Pues dice, no, ¿cómo que? Dice, no, mira, es que esto tengo, sí, pero esto no es para ti, padre, esto es para mí. No, esto se lo voy a hacer a Dios, mentira, ¿no? Hay de aquellos que hacen eso, ¿eh? Y hay de aquellos que no cuidan a sus padres. Mirad, tristemente no. Creo que hoy es una bendición poder disponer de residencias donde, bueno, pues mira, se envían a personas que igual a lo mejor los hijos no los pueden atender. Ahora, si tú eres un creyente y tú ves que tienes las condiciones para cuidar a tu padre, por favor, no lo envíes a la residencia. No lo envíes a la residencia. Con esto no quiero decir, ¿verdad?, que igual a lo mejor esa persona tenga unas minusvalías, pues que no te quede otra. No estoy diciendo eso, ¿eh? Pero hombre, si tus padres te han cuidado a ti toda la vida, ¿qué pasa? ¿Que cuando ya sean mayores y te estorben ya lo vas a apartar? Por favor, por favor. Mira, yo tengo una sogra que es una bendición. Y una bendición, ¿por qué? Porque casi ella no necesita que sus hijos la cuiden. Tiene una mujer de 92 años y ella se vale por sí sola. Pero aún así, hay que estar un poco encima de ella. No somos indispensables en el ministerio, en la familia sí. No somos indispensables en el ministerio, ninguno es indispensable en la iglesia. Ni los sugieres, ni el pastor. En la familia sí. Y hermanos, aquellos creyentes que hoy formamos parte de esta iglesia local, dentro de todos los deberes que tenemos que cumplir todos los días en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la familia, debemos tener como prioridad en todo momento el reino de Dios. El reino de Dios. No solo aquí en la iglesia, ¿eh? En la casa, en el trabajo, en todos los lugares, en el colegio, porque también nosotros somos llamados a anunciar este glorioso reino de Dios. Y este reino de Dios no solo lo anunciamos cuando salimos como iglesia a proclamarlo, sino sobre todo con cualquier quehacer al que nos dediquemos. La mujer, por ejemplo, cuando hace la comida, está glorificando a Dios. ¿Lo creéis o no? Porque tiene que hacer la comida de una forma excelente, ¿no? Y ahí sí no la hace. Luego mi madre le dice, cariño, está un poco soso, ¿eh? O cariño, le falta un poco sal. Es decir, debemos proclamarlo, ¿verdad?, en cualquier quehacer a que nos dediquemos, siempre y cuando tenemos conciencia de que nuestra conducta es un poderoso testimonio de dar a conocer que por la gracia de Dios estamos recibiendo los beneficios de este reino de Dios que ya está presente en nuestros corazones y queremos llevarlo a los corazones de aquellos que están espiritualmente muertos. Por eso, qué importancia el testimonio de un creyente, pero en todas las áreas de su vida, no solo aquí en la iglesia. La tercera actitud que impide a los creyentes asumir el costo o estar comprometidos con Dios, la falta de convicción acerca del reino de Dios. Versículos 61 y 62. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí nos encontramos con una disposición demasiado superficial y tiene que ver con el costo familiar. Mirad, al igual que el primer hombre, este hombre también se ofreció voluntariamente a seguir al Señor. Te seguiré, Señor. Y claro, esto es digno de felicitar, ¿eh? Lamentablemente el hombre añadió una pequeña pero importante palabrita. Pero te seguiré, Señor. Pero. Y mirad, no hay nada de malo en ser considerado con la familia de uno. En ser cortés, ¿qué tiene eso de malo? Pero si esta consideración llega a ser más importante que el Señor, entonces allí hay un problema. Hay algo que no hemos entendido. Al igual que el hombre anterior, este hombre también puso algo en primer lugar antes que el Señor. En este caso se trató de los vínculos familiares. Es decir, primero quería ir a su casa para despedirse porque le importaba mucho tener la aprobación de los de su casa antes de seguir al Señor. Y como el Señor conocía bien el corazón de este hombre, le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué cosas dice el Señor, verdad? Si tienes a tres personas que te quieren seguir, Señor, ¿cómo le dices estas palabras? ¿No? El Señor no quiere engañar a nadie. Dice: sí, me quieren seguir. Pues a cada uno le dijo lo que necesitaba escuchar. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: mira, si estás decidido a seguirme, debes dejar todo atrás, inclusive tus vínculos familiares. Porque si estás atado sentimentalmente a tus familiares, no eres apto para el reino de Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Me tengo que desatar de los vínculos familiares. Ahora entendemos mejor aquellas palabras de Jesús en Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo para ser mi discípulo de Jesús tengo que aborrecer a Loli. O tengo que aborrecer a mi hijo Javi, a mi hija Eva. ¿Eso está diciendo? ¿Está diciendo eso? Estaría diciendo eso si mis hijos me ponen dificultades y me dicen: oye, ¿cómo has cambiado? Dice: pues me parece muy mal lo que haces. Pues yo que tú no iría. Entonces sí, eso hay que aborrecerlo, ¿no? Tus hijos no pueden ser para ti un estorbo y un tropiezo. Entonces sí. Y a veces, y creo que aquí igual a lo mejor hay padres y madres que lo han experimentado, nuestros hijos vienen a comer a casa los domingos. Y como vienen los domingos, tengo que hacer la comida y no puedo venir al culto. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pues que vengan otro día, ¿verdad? Vemos también en este caso, ¿verdad?, otro personaje que, aunque quería cierto compromiso con Dios, él es quien pone las condiciones, pero. Y en su petición se nos revela que su prioridad principal pues era su familia. Estaba demostrando una falta de comprensión de lo que es y significa el reino de Dios para los seres humanos, por lo que en consecuencia le estaría importando cualquier cosa o persona pues más que el reino de Dios. Por eso dice, para un esposo, es verdad que su primer ministerio es su esposa, pero ¿eso quiere decir que tiene que amar más a su esposa que a Dios? ¿Eh? ¿Seguro? O sea, ¿yo tengo que amar más a Dios que a mi esposa? Sí, señor. Sí, señor. La pregunta es si realmente eso está en nuestro corazón. Alguno dice: uy, si mi esposa se muere, yo me muero. ¿Cómo que te mueres? Pues entonces tu esposa es tu ídolo. Tu esposa es tu ídolo. Oye, si mis hijos se mueren, yo me muero. Me lo pasará muy mal. Pero el tiempo, como eso de decir, lo cura todo. ¿Cómo que te mueres? ¿Cómo que te mueres? Y es que nuevamente Jesús detecta también en este hombre que tenía un gran problema, no solamente en el supuesto amor fraternal por su familia, sino que aún entendiendo de cuáles son las implicaciones de ser discípulo de Jesús, Pues mira, quería dar marcha atrás. Eso es lo que dice Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, le estaba dejando claro que para estar verdaderamente comprometido con Dios, primeramente tenía que estar convencido de la importancia del reino de Dios. Pues sin estar realmente convencido de su importancia, no aceptaría ni siquiera ser discípulo de Jesús. Y menos aceptar ser parte del reino de Dios. Y mucho menos anunciar su reino. Queridos hermanos, cada uno de nosotros que hemos conocido el glorioso mensaje del Evangelio del Señor y que hemos tenido una experiencia personal con Jesús, que hemos sido por la gracia de Dios colocados en su reino, ¿qué nos toca? Explorarlo, crecer en el discipulado. Reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, ya está, ya lo tienen todo. Son niños. Y deben explorarlo. ¿Y de qué forma lo exploran? ¿De qué forma podemos conocer a Dios? ¿Dónde conocemos a Dios? Su palabra, ¿verdad? Y es que, por eso digo que debemos explorarlo y no debemos nunca dar marcha atrás. Porque fuera del reino de Dios no hay nada ni nadie que pueda darnos lo que realmente necesita nuestra alma. Como nos recuerdan las palabras de Pedro, cuando le abandonaron muchos discípulos, Jesús, ¿vosotros también queréis abandonarme? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Si una vez que te hemos conocido ya no queremos más. Si realmente cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees los Evangelios, cuando tú lees la palabra de Dios, si cada vez nos tenemos que enamorar más del Señor Jesús. Y eso es lo que realmente nos llena y hace que seamos capaces de soportar cualquier tentación. Porque eso es lo que llena nuestro corazón y nuestra alma. ¿Lo creéis o no? ¿Lo creéis? Yo sí lo creo. Cuanto más escudriño la palabra de Dios, cuanto más profundizo en ello, más me quedo asombrado de lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús por nosotros. Más asombrado me quedo y más llena mi corazón y mi alma. ¿Lo creéis? Ayer hablamos sobre la pornografía y decíamos una de las claves para salir de la pornografía, aquellos que tienen problemas, ¿no? Una de las claves es no es tanto luchar contra la pornografía, no es tanto alejarnos de la pornografía, sino acercarnos a. No es alejarnos de, sino acercarnos a Jesús. Porque cuando te acercas a Jesús y ves realmente quién es Jesús, eso llena tu alma, ¿sabes? Y deja a un lado. O sea, no es tanto luchar contra o alejarnos de, sino acercarnos a. Y eso con todo tipo de tentaciones, no solo con la pornografía. Cada uno tiene su talón de Aquiles. Y es que la persona que se convence de que el reino de Dios es lo mejor que ha podido conocer y experimentar en esta vida, entonces debe comprometerse en ese reino y darlo a conocer a otros, para que también esos otros puedan disfrutar de eso. Amén. Concluyo, hermanos. Concluyo que no termino, ¿eh? Concluyo. Quiero extender la invitación a todos los presentes para llevarnos a una autorreflexión acerca de cuál es nuestro compromiso personal con el Señor. Y si hallamos o nos identificamos con alguna de estas actitudes que acabamos de exponer, a saber, si nos hemos identificado con nuestro primer personaje, es decir, que estoy demasiado dispuesto, pero sin calcular el costo, puesto que no estoy dispuesto a dejar a un lado mis comodidades para ser un buen discípulo del Señor, bueno, pues si ese es tu problema, que esto te puede llevar a reflexionar. Pero si no es tu problema, pero te has identificado con el segundo personaje de este texto, yendo al otro interior, es decir, que estás demasiado poco dispuesto en cuanto a que cualquier compromiso sentimental, ya sea familiar o de otra índole, está por encima de mi discipulado. Y si por el contrario te has identificado con el tercero, es decir, con un compromiso superficial, tan superficial, que a veces llegas a pensar que tiempos pasados fueron mejores, actuando con ello de igual forma que el pueblo de Israel, cuando llegaban las dificultades, volvían su mirada a Egipto. Éxodo 16:3, números 11:15, dice: ¡ay, qué bien, estamos en Egipto, comiendo carne y llenándonos el estómago! Madre mía, después de lo que el Señor había hecho por ellos. Y lo mismo con nosotros. Tiempos pasados fueron mejores. ¿Cómo? ¿Para un creyente? ¿Pasados mejores? A veces nos olvidamos de la gracia de su misericordia y el cuidado que tuvo el Señor con ellos y que también tiene con nosotros, ¿no? Pues bien, si te has identificado con alguna de estas actitudes, espero que esta exposición no te haya desanimado. Claro, estoy hablando y dice: oye, mira, quieres seguir a Jesús, eso tiene un costo. Dices: pues vaya ánimo para seguir a Jesús, pero es así. Es así, hermanos. Es así. Seguir al Señor tiene un costo. Y espero que por esto, por el contrario, esté resuelto a tomar medidas para dejar a un lado este tipo de actitudes que nos impiden que sirvamos al Señor con sus condiciones. Hermanos, entiendo que nuestro discipulado no es sencillo. De ahí las palabras del mismo Señor Jesús poco antes: todo el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? O sea, en pos de mí, ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Es decir, tiene que abandonar su propia manera de vivir, como dice la nueva tradición viviente, tomar su cruz. Y a veces olvidamos una palabra que sigue. ¿Qué sigue a tomar su cruz? ¿Qué sigue a tomar su cruz? ¿Eh? ¿Qué sigue a tomar su cruz en ese versículo? ¿Por qué no vais al texto y no lo leéis? Es que nadie me lo está diciendo. ¿Veis cómo no somos conscientes de lo que dice la palabra? ¿Qué sigue al Señor Jesús cuando dice: tome su cruz? ¿Qué sigue? ¡Cada día! ¡Cada día! ¿Veis? ¿Veis? Es que seguimos al Señor, pero lo voy a seguir el lunes, pero el martes no, que tengo que ver el Mundial. Lo voy a seguir el miércoles, pero el jueves no, que tengo que ir a Hipercor, a Itaroa. El jueves sí, pero el viernes no, porque tengo que ir a La Morea. ¡Cada día! ¿Veis? Digo, ¿qué viene después? Y todos me decían: pero si ninguno estaba siguiendo la palabra, pero si viene, pues solo tienes que ir al texto y decir: ¿qué viene después de sígueme? Cada día. Cada día. Tengo que decir que yo también me había despistado con esto, ¿eh? Cada día. Cada día. Mirad, y el texto no nos dice si estos tres discípulos continuaron con Jesús o abandonaron como muchos otros hicieron cuando no lograron captar las enseñanzas de Jesús, Juan 6:66. Y no lo dice porque tanto para Lucas como para Mateo, lo importante, o sea, dicho con otras palabras, les importa un pimiento. Le da igual si le siguieron o no le siguieron. Porque lo que le importa es, y lo que también nos tiene que importar a nosotros, es que debemos saber, y debían saber aquellos, si quieren seguir a Jesús, ¿dónde se están metiendo? ¿Dónde se están metiendo? Entiendan que la entrada al reino de Dios, aunque es gratuita, en cuanto que es un regalo de Dios, nos ofrecen su Hijo, pero como dice Donald A. Carson, comentarista, dice: ¿significa esto que no hemos de considerar ningún precio? Y añade: en cierto sentido, la salvación no nos cuesta nada, en otro, nos cuesta nada menos que todo. Que todo. ¿No? El Señor iba a Jerusalén a ser crucificado en la cruz. ¿Y qué te crees que no va a pasar a los discípulos? Es posible que el Señor igual a lo mejor nos pida que nos sacrifiquemos. Mirad, hay muchos creyentes que están siendo martirizados. Hay muchos creyentes en países donde están perseguidos por predicar el Evangelio y son crucificados, no en la cruz, muertos, les cortan la cabeza o les matan. Y es posible que el Señor demande eso de ti. Pero hasta ahí, sabemos que podemos llegar en nuestro sacrificio. Y es que el discipulado tiene un costo, hermanos, ¿eh? No hacemos más que repetirlo en toda esta exposición, ¿no? Por eso, en cierto sentido, la salvación es verdad que no nos cuesta nada, en otro nos cuesta nada menos que todo. Porque si llamamos a Jesús maestro, como aquel escriba, o señor, como los otros dos discípulos, entonces debemos someternos a sus enseñanzas y señorío. Es decir, él nos manda. Como dice Carlos en el texto que ha leído, yo soy maestro y señor. Es decir, Él nos manda y nos instruye. Y esto conlleva, pues, morir cada día nosotros mismos. ¿Qué significa morir cada día nosotros mismos? Porque muchas veces voy a tener que hacer cosas que mi carne no quiere. A veces a mí me gusta mucho la pesca, ¿no? Algún día he puesto este ejemplo, pero igual digo, mira, mañana me voy a pescar. Pero resulta que la mañana cuando me levanto me llama alguien y me dice, Higinio, tengo un problema. ¿Qué voy a decir? Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a pescar? No, pues tengo que morir. Higinio, te fastidias, te aguantas y quedas con el hermano. Eso es morir cada día. Por ello es que el que quiera ganar su vida, es decir, el que se enfoca en sí mismo, en la autoestima, en el cumplimiento de todos sus sueños, ambiciones y deseos en esta vida, dejando a Jesús en un segundo término, perderá su vida. Perderá su vida. Pero en cambio, el que quiera perder su vida por causa de Cristo, es decir, toman su cruz abandonando sus intereses propios por los intereses del reino y de su rey Jesús, negándose con ello a sí mismos, aborreciendo el pecado y entregándose por completo al Señor, salvará su vida. Amén. Pues que el Señor nos ayude, ¿eh? Que tomemos conciencia. Nosotros que ya llevamos tiempo en el reino, ¿verdad? Pues que podamos reflexionar sobre estas actitudes que a veces están en nosotros, pero a veces nos impiden crecer en nuestro discipulado. Pues que podamos reflexionar sobre ello y tomar medidas. Amén.